El dinero es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Así llegamos a las 11 de la mañana, dándole las gracias a Jorge Medina y también a Julio Abreu, que han estado realizando este programa. Feliz miércoles a todos. Hasta mañana.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradece a Joe Biden la decisión de Estados Unidos de no importar petróleo ruso. Los expertos consultados por COPE creen, sin embargo, que ese veto es tan solo un movimiento cosmético y que solo tendría impacto real si lo hiciera también la Unión Europea. Marta Ruiz.
Sí, porque la dependencia de Estados Unidos del petróleo ruso es muy pequeña y es autosuficiente en gas y carbón. Antonio Turiel, experto de energía del CSIC.
Veta lo que es petróleo, carbón y gas natural, lo cual a Estados Unidos no le hace falta. Pero no veta otras cosas de las que sí que es fuertemente dependiente, como por ejemplo el uranio enriquecido, o el mineral de hierro, o el níquel, o otras cosas que las potasas, por ejemplo, que están importando de allí, con lo cual es un movimiento un poco hipócrita, no nos engañemos.
Algo similar pasa con el Reino Unido, pero no con Europa, que depende en un 40% del gas y en un 27% del petróleo ruso, por lo que un veto sería muy perjudicial para Europa. España es de los países menos vulnerables, no hay riesgos en el suministro, pero del repunte de precios no nos libramos. El barril de Brent roza los 130 euros y el gas se ha duplicado su precio, se paga 200 euros el megavatio hora.
España decide conceder protección temporal a todos los ucranianos, tanto a los llegados a raíz de la guerra como los que estaban ya antes en nuestro país. Les permite así tener acceso al permiso de residencia y de trabajo. Los abogados de extranjería están completamente desbordados. Patricia Rossetti.
Desde aquí y desde Rumanía y Polonia, Yara Lavna, abogada ucraniana que vive en Madrid desde hace 10 años, está volcada con las consultas de sus compatriotas. La cuestión principal, los pasos a seguir para conseguir el asilo.
Ellos no saben qué pasos tienen que seguir para obtener el asilo. Los abogados estamos esperando todavía la respuesta del Ministerio del Interior.
Otro asunto importante son los menores. Necesitan seguro médico y la posibilidad de ir al colegio. Hay muchas familias dispuestas a acoger.
Y hoy entra en vigor en Cataluña la ley que permite legalizar algunos casos de ocupación. Es la comunidad donde más se producen. Solo el año pasado se registraron 5.700, casi la mitad, el 42% de todas las ocupaciones que tuvieron lugar en España. La nueva norma obliga a los dueños a ofrecer a los ocupas ilegales un alquiler social. ¿En qué casos y qué multas se pueden tener si no lo hacen? Yolanda Canales.
Se deberá ofrecer el alquiler social antes de que expire el contrato si acreditan que son familias vulnerables y aunque estén ocupando el piso de forma ilegal. Y esto puede generar desigualdades precisamente de acceso a estos alquileres sociales, como lo explica Toni Miranda de la Asociación de Afectados por la Ocupación, que ponía el ejemplo del Ayuntamiento de Rubí.
Que tiene una lista de espera de personas que son realmente vulnerables, que están en listas, que están esperando disponer de una vivienda, pero no pueden proporcionarlas. ¿Por qué? Porque esas viviendas que estaban destinadas a personas están ocupadas.
La nueva ley también prevé expropiar pisos que lleven vacíos más de 2 años de forma injustificada.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes hoy tenemos tiempo de juego con la Champions y también con la Europa League. Carlos Ganga.
Tarde, noche especial en tiempo de juego desde las 6:30 con el Real Madrid y el Real Betis. Llega uno de los partidos más esperados a las 9 en el Santiago Bernabéu. Vuelta de octavos en la Champions, Real Madrid-Paris Saint-Germain. Arranca a las 9 con un gol de ventaja para el PSG. Última hora en el equipo blanco, Miguel Ángel Díaz.
El equipo concentrado desde ayer, a esta hora comienza una sesión de activación. Todo apunta que Toni Kroos va a ser titular, aunque no está al 100%. Valverde y Modric completarán el centro del campo. En principio, Nacho será el lateral izquierdo y Asensio completará el tridente ofensivo. 60.000 espectadores en el Bernabéu. Va a pitar el partido Makelele, el neerlandés apercibido Militao, se va a desplegar una pancarta en los prolegómenos del encuentro alusiva a los 120 años del club.
Buscamos noticias también en el Paris Saint-Germain, Melchor Ruiz.
La principal noticia en el conjunto del Paris Saint-Germain es que Kylian Mbappé está en perfectas condiciones. También lo está Neymar al 100%, dijo el brasileño ayer en rueda de prensa, muy motivado por volver a jugar contra el Real Madrid del estadio Santiago Bernabéu. Pochettino no ha desvelado quién va a ser su portero, si Donnarumma o Keylor, aunque el italiano parte con ventaja. El técnico argentino del Paris Saint-Germain dice que es una final lo de esta noche, que van a salir a atacar, que respetan al Real Madrid, pero que no le temen, y el conjunto galo estará arropado en las gradas por 1.800 seguidores franceses.
A las 9 comienzan el Real Madrid PSG y el Manchester City Sporting, pero tiempo de juego a las 6:30 porque juega el Betis. La ida de octavos de la Europa League a las 7:45, Betis Eintracht de Frankfurt.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Seguimos desde COPE Tenerife, 11 y 5 minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy es miércoles 9 de marzo, aquí comenzamos la mañana de COPE Tenerife, que cada día, que cada jornada les acompaña a todos ustedes de 11 a 1 aquí en todas las frecuencias de COPE Canarias. Miren, estamos mirando todos con preocupación a lo que está ocurriendo en Ucrania, por muchos motivos, ¿no? Pero lo que a nosotros desde Canarias se refiere, porque sabemos que vamos a tener una coyuntura económica muy, pero que muy complicada en los próximos meses. Ustedes seguramente conocen los datos. En el archipiélago tenemos un 36,3%, que se dice pronto, ¿eh? 36% de la población en riesgo de pobreza y exclusión social. Y lo que es peor, un 16% de habitantes de esta tierra que sufren pobreza severa, lo que se traduce, en términos, en cifras absolutas, de unos 373.000 canarios aproximadamente. Con este escenario previo, llega una inflación de precios sin parangón en este siglo XXI y se avecina una crisis que nos va a restar a todos, sin lugar a dudas, poder adquisitivo. Y la pregunta es, ¿qué piensan hacer las instituciones al respecto? Por el momento, ayer, el presidente del gobierno regional, Ángel Víctor Torres, dejó claro en sede parlamentaria que no va a bajar los impuestos porque hay que garantizar los servicios públicos.
Sin poner en riesgo el estado del bienestar. No nos equivoquemos. Hemos vivido una crisis que salimos de ella mucho más fuerte que la que hubo en el pasado, sin que haya una ruptura del estado del bienestar en nuestro país y en Canarias. Y, por tanto, tenemos que preservar los recursos suficientes para seguir teniendo una sanidad, una educación, unos servicios sociales ejemplares.
La respuesta llegaba a una pregunta de Coalición Canaria, la cual, pues eso, se solicitaba que se bajaran los impuestos. A ver, yo entiendo que Ángel Víctor Torres quiera garantizar los servicios públicos esenciales. Faltaría más, es el papel que le corresponde. Pero alguna solución tenemos que adoptar. La luz y la gasolina están en máximos históricos y la cesta de la compra se ha disparado, se ha encarecido de forma importante. Ya con los nubarrones económicos que nos dejó el confinamiento y la pandemia, varios ayuntamientos de la isla de Tenerife bajaron sus impuestos municipales. Pero esto no es suficiente. Y a lo mejor habría que plantearse ser más eficiente en la administración autonómica. Si todos tenemos que apretarnos el cinturón, la comunidad autónoma no debe ser una excepción. A lo mejor hay que dejar de gastar dinero público en cuestiones que no son tan importantes. A lo mejor habrá que reducir el número de asesores. En definitiva, en tiempos de crisis hay que aplicar criterios de eficiencia económica para así, a lo mejor, poder bajar los impuestos a una población que lo va a pasar mal, y poder mantener esos servicios públicos. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra. Y esta es la mañana de COPE Tenerife. Seguimos acercando la realidad que nos toca a todos, a la del bolsillo, a la de usted. Vamos a estar en el mercado en un ratito con nuestra compañera Aida Martínez para que nos cuente cómo se están encareciendo esos productos de primera necesidad que compramos en el mercado de Nuestra Señora de África. Por ejemplo, le hablo de en Santa Cruz de Tenerife, lógicamente. Estaremos en los próximos minutos con Aida. Digo el mercado, es que me están por aquí diciendo que qué mercado era. Claro, digo el mercado porque lo tenemos aquí al lado, caramba. Pero bueno, el mercado de Nuestra Señora de África de Santa Cruz. Ahí vamos a estar para contarles a todos los oyentes lo que se nos está encareciendo la cesta de la compra. Y queremos seguir escuchándolas a ustedes en el 610-1080-11, claro que sí. ¿Cómo lo están afectando? ¿Cómo, cuéntenos, cuánto pagaba de gasolina antes y cuánto está pagando ahora? ¿Está haciendo vericuetos para ir a alguna de esas gasolineras que venden la gasolina más barata en la isla? 610-1080-11, queremos que nos lo cuente, claro que sí, porque este es un programa interactivo con todos ustedes. Lo primero es lo primero, en cualquier caso, y vamos a actualizar la información hasta ahora, venga.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
A modo de titulares, repasamos la actualidad de la mañana con Daniel Penero. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días. Comenzamos precisamente hablando de ese aumento del costo de la vida, como diría la canción de Juan Luis Guerra, sí, que por cierto tiene años ya, pero parece que la actualidad pues sigue siendo la misma, con los precios ya subiendo, sobre todo la luz, la electricidad, pero también con muchas familias sin recursos que ven cómo tienen que pedir ayuda para poder subsistir y llegar a final de mes. Luis Febles, el presidente de Sonrisas Canarias, de la ONG que atiende desde Santa Cruz a vecinos de toda la isla, y esta mañana nos contaba con dureza lo siguiente.
Para nosotros prioritario, lo acabas de decir, no es el agua y la luz, es los alimentos. Los alimentos porque es lo que nos piden muchas familias. Ayer también nos comentaba otra familia que van a tener que empezar a cocinar con leña, con carbón. O sea que imagínate lo que se está hablando ya por ahí, por esto, que iban a ir a los montes, como hacían antiguamente nuestros abuelos y bisabuelos, a buscar leña para poder freír o guisar el caldero para poder dar a sus hijos.
Tremendo.
O sea que estamos retrocediendo en el tiempo.
Así está el panorama. Sabes también que llevamos toda la semana conociendo casos de acoso escolar en diferentes centros de Canarias, y esta mañana hemos hablado con Francisco Santana. Él es el director del Instituto del Sobradillo y también miembro de la Plataforma de Profesores de Secundaria de Canarias. Ha defendido la labor que se hace en los centros. Dice que el protocolo que ha establecido la Consejería de Educación es el adecuado, que primero se tiene que resolver el asunto en el colegio, y que cuando los padres solicitan el cambio de centro de los alumnos agredidos, no debería ser así, debería irse siempre el agresor.
Esto lleva un procedimiento, lleva un protocolo, como tú bien decías. Si al final se ha demostrado que hay acoso, se escucha a la familia, y si la familia es la que pide el cambio de centro, pues se cambia de centro, porque al fin y al cabo es la víctima y es la que hay que atender primero, ¿vale? Pero si se ha demostrado que hay acoso y la familia tiene la razón de que a su hijo ha sido acosado, el primero que tiene que salir es el acosador, sobre todo si ha habido un expediente disciplinario que así lo determine.
Bueno, y sobre la pandemia, Ana Joyanes, la portavoz de la Asociación de Médicos de Atención Primaria de Tenerife, ha advertido de que esta semana, al menos en la isla, se está notando un ligero incremento de personas que notifican positivo. Es verdad que la incidencia acumulada, tras la acumulación de esos casos pasados, como explicó la Consejería de Sanidad, pues ya parece que está estable, o todavía en niveles altos, pero dice Ana Joyanes que se está notando un pequeño incremento en Tenerife. No es partidaria tampoco de lo que va a analizar mañana el Consejo Interterritorial de Salud, de eliminar las cuarentenas en todos casos.
Si me lo preguntas la semana pasada, te hubiera dicho que están mejor. Si me lo preguntas hoy, te diré que estoy preocupada, porque en dos días que llevo de esta semana, estoy viendo un repunte de casos de COVID. No sé si es casualidad o si es que hay un repunte de verdad, pero a mí ya un compañero me han dicho lo mismo, que ven un repunte de casos de COVID. Estoy hablando de Tenerife, claro, yo no he consultado con los otros. Lo que he visto estos días, esta semana, aquí con mis compañeros.
Bueno, estaremos pendientes. De momento, afortunadamente, la presión hospitalaria sigue bajando. Cada vez hay menos personas ingresadas en plantas con COVID. Y parece que en ese sentido vamos por el buen camino.
Muy bien. Gracias, Daniel. La noticia política pasa también las últimas horas por la vuelta a la primera línea del espacio político en Canarias de Lope Afonso, el que fuera alcalde del Puerto de la Cruz. Después estaremos con él, la segunda hora del programa, pero apúntense que ha sido nombrado nuevo coordinador general insular del Partido Popular en la isla de Tenerife. Y yo me pregunto, ¿dónde están ahora todos los que le machacaron y todos los que intentaron sentenciarle? Porque hay una sentencia judicial que dice que es absolutamente inocente por ese caso Mercadillos. Lo cual me lleva a una reflexión. Lo caro que a veces sale en este país ser alcalde. Lope Afonso tuvo la dignidad de dimitir, repito, dignidad de dimitir antes de que la sentencia fuera firme. Y ahora que una sentencia firma dice que es inocente, tiene todo el derecho a volver a la política. Pero repito, la profesión de alcalde en estos tiempos que corren es una profesión diferente. Esa es la primera cosa que quería decir. Y la segunda cosa que quería decir, que he escuchado mucho en las últimas horas, miren, nadie nos va a acusar de lo contrario. Aquí somos firmes defensores de la igualdad. Ayer tuvimos un programa, creo que muy especial, con mujeres destacadas en nuestra sociedad, de la importancia de llegar a esa igualdad que se persigue siempre el 8 de marzo. Pero hay una frase que he escuchado repetida en las últimas horas y que viene por parte de un sector del feminismo, sobre todo asociado a Unidas Podemos, con la que no estoy en absoluto de acuerdo. Están repitiendo el mantra de que las mujeres también son las que más sufren en la guerra. Y no puedo estar de acuerdo. Y me parece una afirmación, una aseveración muy desacertada. En la guerra, miren ustedes, sufre todo el mundo. Todos y todas sufren en la guerra. Los hombres sufren en la guerra. Las mujeres sufren en la guerra. Y los niños y las niñas, sobre todo, sufren en la guerra. A mí, desde luego, me parece mezclar churras con merinas, me parece mezclar la velocidad con el tocino, me parece mezclar una cuestión en la que todos tenemos que estar de acuerdo, que es la plena igualdad de las mujeres en nuestra sociedad con los hombres, con una cuestión tan terrible y tan horrible como la guerra. A mí me parece un error mayúsculo. Y viene de una parte del feminismo, insisto, asociada fundamentalmente a la extrema izquierda. En la guerra, reitero una vez más, es mi opinión,
sufren los hombres, las mujeres, los niños y las niñas. Todos sufren. 11:15 es la actualización informativa que nos llega con Canary Colchón.
¿Echabas de menos el ofertón de Canary Colchón? Packard con abatible más colchón viscoelástico y dos almohadas, 1,50 por 1,90, solo 477 euros.
¿Dónde era?
¿En serio? Si ya lo sabes, en Canary Colchón.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Con solo mira que estás cansado de andar y de andar. Y camina girando siempre en un
11:15, ustedes están opinando ya en el 610-1080-11. Yo soy un oyente por aquí, buenos días. Yo trabajo de repartidor en el Valle de Orotava y es cierto que voy mirando qué gasolinera está más barata en la zona para llenar el depósito de la moto. Claro, así estamos, amigo oyente, efectivamente. Otro oyente que nos dice por aquí en el 610-10-80-11. Buenos días, Guillermo, desde la Rotava, Frank Gutiérrez. Increíble la escena. Se ha acabado el lote de aceite de girasol en litros, pero lo curioso es que también el de oliva se ha agotado. Es increíble. Vayan y lo comprobarán. Pues díganos a dónde vamos y lo comprobamos, amigo oyente. Yo de momento, por lo menos a los supermercados donde yo voy, veo aceite de oliva. Así que no sé qué opinará usted al respecto. Otro oyente nos está escribiendo por aquí a respecto de lo que estábamos comentando, que si el gobierno nacional tiene 350 diputados con 47 millones de habitantes, a mí no me cuadra que en Canarias con poco más de 2 millones de habitantes haya 70 diputados. Bueno, yo decía que hay que racionalizar el gasto autonómico. Si nos viene esta crisis y de momento no podemos bajar los impuestos, pues habrá que ser eficientes en la gestión económica, es lo que he dicho. Y a lo mejor sobran cargos de confianza, efectivamente. 11:16, hoy estamos escuchando a Diego Torres porque cumple años, el cantante 51, como también cumple Ismael Serrano 48 y Ornella Muti, la actriz, musa del, iba a decir musa del destape en aquellos años 70, la actriz italiana que fue todo un mito erótico en España, 67 años cumple ya Ornella Muti. La Iglesia Católica celebra a los santos de Santa Francisca de Roma, San Pasiano, San Vital y Santa Catalina de Bolonia. Y como frase del día hemos elegido una de Juan Pablo II, que dice así: la guerra es siempre una derrota de la humanidad. Con esperanza, a pesar de esta maldita guerra que nos condiciona la vida a todos, desde muchos puntos de vista, con esperanza, repito, y con Diego Torres, nos vamos hoy hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos hoy a Moisés Camuñas. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. El miércoles esperamos una jornada en la isla de Tenerife, de cielos nubosos en el norte y en el nordeste, sin descartar alguna precipitación débil y ocasional, tendiendo por la tarde allí a que queden intervalos nubosos. En el resto de zonas tendremos cielos poco nubosos durante esta mañana, tendiendo a partir del mediodía en el suroeste de la isla, cielos nubosos y sin descartar alguna precipitación débil y ocasional. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes variaciones, con máximas de 23 grados en Santa Cruz de Tenerife y en Candelaria, de 22 en el puerto de la Cruz y de 18 en la Laguna. Por último, el viento será de flojo a moderado y soplará en régimen de alisios. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Conocemos también la última hora deportiva con Juanjo Ramos. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Nuevo entrenamiento del Club Deportivo Tenerife que prepara la visita del domingo ante el Sporting de Gijón y que, por cierto, se abona al horario de las 3 de la tarde, porque ayer conocimos una nueva fecha liguera. Dentro de 2 semanas el Tenerife jugará en Burgos, también domingo 3 de la tarde, elegido por Movistar. Vamos, estamos pues un poco entre los equipos más importantes de segunda, pues lógicamente los operadores que tienen las primeras elecciones se decantan por el Club Deportivo Tenerife. El partido del domingo, Sporting Tenerife por Vamos, el siguiente Tenerife-Almería, lunes 8 de la tarde, el día 21 por Gol, y el siguiente, el domingo 26, 3 de la tarde, por Vamos de nuevo. Aparte del fútbol, tenemos hoy baloncesto con doble actividad. Juega el Clarinos ante el Guernica, una de sus yo diría últimas oportunidades de conseguir aferrarse.
Últimas balas de la permanencia.
Sí,
¿no?
Porque lo tienen muy complicado. Ayer decía en Deportes Copa en Tenerife, Gaby Osete, que necesitaban de los 8 partidos que quedan ganar al menos 5. O sea, que está difícil para el equipo tinerfeño. Y además, hoy contra el Falco Sombatelli, creo que lo digo más o menos bien, el Lenovo Tenerife juega a partir de las 7:30 de la tarde un nuevo partido de la BSL.
Equipo húngaro, creo, me parece.
Sí,
¿no?
Efectivamente.
Gracias, Juanjo.
A ti, hasta luego.
11:20, sigo leyendo mensajes en el 610-1080-11. Un oyente nos dice por aquí, buenos días, el gobierno sigue la Agenda 2030 y entre otros objetivos está el de empobrecer a la población. Van a aprovechar cualquier ocasión para seguir adelante con este cometido. Este gobierno no está para darnos soluciones. La subida de precios e impuestos seguirá y lo tienen planeado para que continúe hasta después del verano. Ellos no van a parar en este empeño, nos dice un oyente. Otro oyente que dice por aquí, una oyente, dice, buenos días, Guillermo, yo soy feminista, pero lo que no soporto son las feminazis. Así no se puede. Felicidades por tu editorial. Gracias. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días, ustedes han visto los supermercados, cómo ha subido la zona de perfumería, de desodorantes, colonias, etcétera. Estamos poniéndonos al nivel de la península. Ha subido todo, amigo oyente. Yo lo tengo bastante claro. Otro oyente nos dice que la guerra también sufre las personas mayores y los animales. Claro que sí. Todos sufrimos en las guerras. Es evidente. Nota de voz también de un oyente que nos cuenta su opinión en el 610-1080-11.
Buenos días. Comparar quién sufre más en la guerra, si los hombres o las mujeres, es como comparar a quién quieres más, si a tu padre o a tu madre.
Claro.
Tienen cosas que la verdad que...
Claro, claro. Toda la razón del mundo, este oyente. Tiene toda la razón del mundo. Si es que utilizar una cosa tan horrible, tan terrible como la guerra, para un tema que tendría que ser reivindicativo en otro camino, creo yo, lo digo con todo respeto del mundo hacia todas las personas, es que no lo entiendo. O sea, ¿a qué cuento viene mezclar la guerra en esto? ¿A qué cuento viene decir ahora que las mujeres son las que más sufren en la guerra? Por Dios, una guerra sufre todo el mundo. Todo el mundo sufre en la guerra. Yo no lo entiendo, la verdad. Pero bueno, bien, ustedes siguen opinando. El oyente que nos decía antes, Frank Gutiérrez, dice que el aceite de oliva de un litro no, pero el de 5 litros sí. El aceite de 5 litros, tanto de oliva como el de girasol, se está agotando. Pero supongo que será el supermercado donde va este oyente, no lo sé. Yo desde luego, en fin, la verdad es que no termino de entender esto. Venga, 11:22, vamos a hacer una primera pausa y estamos saludando ya a protagonistas.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
¿Y por qué en Lusogar Tenerife? Porque trabajamos con las mejores marcas y los mejores precios. Porque financiamos todas tus compras sin intereses y con entregas a domicilio gratuitas. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Nada pinta mejor que Juno, fabricantes de pinturas desde hace más de 90 años. Toda la gama de pinturas, herramientas y maquinaria para el profesional y todo en decoración para el particular. Juno es número uno en Canarias con 21 tiendas. Calidad certificada a precios de fábrica, atención personalizada y colores al instante. Pinturas Juno, calidad profesional.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
En busca del amor perdido, Florencia en el Amazonas, de Daniel Catán, una ópera que viaja por el realismo mágico. Estreno en España, Auditorio de Tenerife, 22, 24 y 26 de marzo. Entradas desde 20 euros, 5 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
Es el momento del Lenovo Tenerife.
Volvemos a jugar en casa con el 100% de aforo y tenemos grandes desafíos por delante.
Reengánchate al baloncesto y aprovecha los ofertones de nuestros packs para marzo.
Infórmate en cbcanarias.net.
Solo contigo es posible.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial somos especialistas en cirugía oral, técnicas de implantología avanzada y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922 20 92 62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Xerba, cuestión de confianza.
Érase una vez, en un lugar lejano, muy lejano.
Bla, bla, bla. Que no te cuenten historias. ¿Buscas coche de ocasión? ¿Tenemos coches? ¿Cómo lo quieres? ¿Blanco, rojo, negro? ¿Un Seat Ibiza? ¿Un Arona o un Cupra? Ven a la Feria de Vehículos de Ocasión de Motor 7 Islas Dasbel Auto y elige entre más de 150 unidades. Los próximos 11 y 12 de marzo, en nuestras instalaciones en el Mayorazgo, en Santa Cruz.
Silencioso, limpio, rápido, sin atascos, con total movilidad. Así son nuestros patinetes eléctricos. Ven a 360 Scooters. Tenemos lo que estás buscando con los precios más competitivos del mercado. Visítanos en 360scooters.com.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este domingo desde las 11:30 de la mañana, las guerreras vuelven a jugar como locales en busca de reencontrarse con la victoria. En directo desde el Rodríguez López, Unión Deportiva Granadilla Tenerife Gatesa, Sevilla Club de Fútbol. En las voces de Cristian García y Berto Bata. Todo con el patrocinio de Extintores Fernández Cogolludo, Loro Parque, Egatesa, Turismo de Tenerife, Ayuntamiento de Granadilla de Abona y Siam Park.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:26. La polémica saltaba ayer en este programa. Hablo de las elecciones a la COE que se van a celebrar el próximo 6 de abril. Les cuento, les hago rápidamente un resumen, un croquis cronológico de lo que ha ocurrido. Ayer, en este programa, en esta misma mesa, Victoria González, candidata a la presidencia de la COE en Tenerife, denunciaba falta de transparencia en el proceso electoral y falta de garantías. Escuchen.
Ahora mismo falta transparencia, ¿vale? Una de las cosas que yo estoy reclamando en el proceso electoral es más transparencia, porque ahora mismo el otro candidato es secretario general y sigue siendo secretario general, o sea que al final está siendo juez y parte. Aquí está habiendo una falta de transparencia que yo estoy trabajando con toda la gente que me está apoyando. Sí. Para ver que las acciones que vamos a tomar. Si no hay garantías, que lo que no está claro es que el proceso electoral no está siendo limpio y transparente, es a lo que me refiero.
Eso decía ayer, hace 24 horas, repito, Victoria González, la candidata, una de las dos candidatas, junto con Pedro Alfonso, a presidir la COE en Tenerife. Los acontecimientos se suceden durante la tarde, y durante la tarde de ayer, martes, se hace un comunicado público en el que las patronales sectoriales APECA, la Asociación Empresarial de Alquiler de Coches de Canarias, ASOTEL, la Asociación Hotelera Estatelera, FACA, la Federación de Alimentación y Artículos de Consumo de Canarias, y FEMETE, la Federación de Empresas del Metal de Santa Cruz de Tenerife, comunican que han enviado una carta al presidente de la ciudad, José Carlos Francisco, en la que alertan de estas irregularidades en el proceso de elecciones y critican esa falta de transparencia. Bien, vaya por delante, creo que es lo primero que debo decir, y estoy en el deber de hacerlo, que hemos intentado por todos los medios que a esta hora estuviera un representante, en este caso de la COE, el propio Pedro Alfonso, incluso José Carlos Francisco. Entendemos que es lo lógico, entendemos que es lo normal, entendemos que con esta polémica en los medios de comunicación alguien tiene que dar una explicación, especialmente Pedro Alfonso. Bueno, esta mañana hemos hablado con la COE y han declinado amablemente hacer, de momento, ningún tipo de declaraciones al respecto. Cosa que yo creo que es un error, porque, repito, en situaciones como esta lo que hay que hacer es dar la cara, no esconderse. Lo que creo que hay que hacer es dar la cara y explicar si esto es así o no es así. Pero de momento, repito, desde la COE nos dicen que no van a hacer ningún tipo de manifestaciones públicas al respecto de este asunto. Yo quiero saludar hoy a uno de los firmantes de esta carta, que es Alberto Villalobos, presidente de FEMETE, de la Federación de Empresas del Metal de Santa Cruz de Tenerife. Don Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, me dicen que lo tengo, Alberto Villalobos. A ver si podemos saludar a Alberto Villalobos, el presidente de FEMETE. Repito, esa es la carta. En esa carta piden a José Carlos Francisco la adopción de medidas que conduzcan al restablecimiento de la legalidad y el pleno cumplimiento de los principios de igualdad, de libre concurrencia, transparencia y buena fe en una convocatoria que concurren al actual secretario Pedro Alfonso, leo el comunicado, y la empresaria Victoria González Cuenca, directora financiera de Chafira. Ahora sí creo que tengo a Alberto Villalobos. Don Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Repasando un poco este comunicado, esta carta que ustedes han enviado, y sí. Ustedes, nos lo decía Victoria González, están convencidos de que el hecho de que don Pedro Afonso sea juez y parte, pues evidentemente produce una falta de transparencia y de garantías que no son propias de un proceso electoral de este tipo, ¿no?
Sí, no, y no solamente eso, sino que además incumple absolutamente con los propios estatutos de la COE. Quiero decir, hay un procedimiento que es verdad que está un poco ambiguo, pero que en cualquier caso deja claro que un secretario general no puede presentarse a como candidato a presidente si no deja previamente su secretaría general y deja de ejercer las funciones y cesa en su cargo, ¿no? Y al contrario de todo esto, pues esto no ha sucedido y además emplea las propias instalaciones y infraestructuras de la COE para hacer campaña con personal de COE. ¿Sabes? Esto no. Es absolutamente infumable.
Hay personal de COE, de la COE que incluso está recogiendo avales para la candidatura de Pedro Afonso.
Sí, también está sucediendo esto, sí, tenemos constancia y además por escrito, ¿no? Es realmente impresionante la cantidad de preceptos normales, éticos, de transparencia, de buena fe que se están transgrediendo, ¿no? Con estas actitudes y que entendemos que no hay necesidad y no tiene ningún sentido que esto se haga así porque realmente hay un procedimiento y todos tenemos que ajustarnos a él y tenemos que ser una institución, una organización modélica, ejemplar, no podemos hacer las cosas de esta manera. Y nosotros no queremos ser cómplices de este proceso, ¿no?
Ustedes llegan hasta el punto, Alberto, de que piden una convocatoria urgente e inmediata de la Junta Directiva para revocar el proceso ya iniciado y hacer una nueva convocatoria electoral, ¿no?
Sí, es que son tantos los artículos de los estatutos de la COE que se han infringido y el propio procedimiento electoral y demás, es tanto lo que ha sucedido, son tantas irregularidades que evidentemente esto no tiene más salida que un reseteo, ¿no? Hay que reiniciar el proceso, pero vamos a hacerlo, nosotros lo que proponemos simplemente es hacerlo bien, o sea, vamos a anular el proceso actual, vamos sí. a reiniciar otro, que se cumplan todos los candidatos y todos los procedimientos que se tienen que cumplir y que gane el mejor, al que más le voten los empresarios, que me parece muy bien. Pero tiene que hacerse las cosas correctamente, ¿no?
¿Ustedes creen que hay un vicio de nulidad claro en todo el proceso, entonces?
Sin duda. Estamos absolutamente convencidos, no uno, bastante más de uno.
¿Y si no se produce esa nueva convocatoria, si don José Carlos Francisco no atiende a las peticiones de ustedes, qué posibilidad de recurso tienen al respecto?
Bueno, nosotros vamos a seguir dando la batalla porque entendemos que esto no debe ser así y, bueno, tendremos que reunirnos las patronales que estamos en esto y algunas más que se incorporarán sí. para tomar una decisión de cuál es el siguiente paso, pero desde luego no vamos a quedarnos quietos si esto no se hace como entendemos que se debe hacer, ¿no?
O sea, le pregunto directamente, Alberto, ¿usted cree que de todo esto hay, bueno, cierto miedo a perder un poco la presidencia por parte del señor Pedro Afonso? ¿O no?
Bueno, yo no puedo hablar por el señor Pedro Afonso, quizás esa pregunta se la deberían de hacer a él mismo, ¿no? Yo lo que digo es que aquí siempre hemos dicho no sobra nadie, pero todos tenemos que estar haciendo las cosas que tenemos que hacer y cumplir con nuestras funciones y, por supuesto, velar porque se cumplan los estatutos de la COE al 100%, especialmente el secretario general es el primero que tiene que velar porque se cumplan los estatutos, ¿no? Entonces nosotros lo único que queremos es que eso suceda de esta manera. Y hasta que eso no suceda de esta manera, no nos vamos a quedar tranquilos, eso se lo puedo asegurar.
Lo que está claro es que ustedes son unas patronales sectoriales con bastante peso en nuestra economía, eso es evidente. Estamos hablando de Azotel, estamos hablando de FEMETE, de FACA, de APECA, o sea que desde el punto de vista cualitativo creo que la opinión de ustedes tiene su peso, ¿no?
Sí, no solamente cualitativo, porque creo que efectivamente representamos a muchos sectores, y ya les digo, algunos más que se incorporarán, muy potentes, pero es que, además de eso, vamos a representar entre todo esto que usted dice y algunas cosas más del 50% de la producción, de la actividad económica de esta provincia de Santa Cruz de Tenerife. Entonces, hombre, yo entiendo que tendrán que tomarnos en consideración, al menos, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué pasa todo esto. Aquí vamos a seguir este asunto muy de cerca y espero que reconsideren su posición y recapaciten en la COE y por lo menos hablen públicamente y expliquen qué es lo que está ocurriendo. Alberto Villalobos es presidente de FEMETE. Casi sería un pecado despedirle a Alberto Villalobos sin preguntarle un poco por la situación actual, por la crisis que estamos viviendo derivada de Ucrania y por cómo les va a afectar a ustedes, a los empresarios del metal, porque entre los transportes, la energía y las materias primas, también las empresas del metal lo van a pasar bastante mal, Alberto, ¿no?
duda no es solamente las empresas del metal, que también, por supuesto, en general todas las empresas, tengamos en cuenta que una situación de crisis y una guerra, ¿no?, que tan cruel como la que está sucediendo, pues bueno, lo primero que sucede efectivamente es que se genera un miedo a volar, a viajar, todos los posibles turistas que nos vengan, que es una actividad nuestra fundamental, como ustedes todos conocen, pues evidentemente va a haber ahí un recorte de turistas, pero también se van a encarecer los pasajes de avión, la conectividad nos va a afectar y, por supuesto, las materias primas, combustible, gas, acero, aluminio, cobre, hierro, todo esto que necesitamos en la industria del metal también, forzosamente, porque nada de esas materias primas se producen aquí, pues evidentemente nos va a afectar muchísimo a nuestros costes de producción, la inflación, costes laborales. Vamos a tener problemas, sin duda, vamos a intentar minimizarlos, acolcharlos de la mejor manera posible y esperemos que de verdad esta guerra pues dure lo menos posible.
Todo eso se va a repercutir en el precio final, obviamente, ¿no? También, en el caso de ustedes.
Claro, ese es el problema. Hay contratos ya firmados con determinadas, administraciones públicas o incluso privadas que no pueden ser tocados porque están firmados con esos precios. Y salvo buena fe y buena voluntad de todas las partes, es muy difícil mover esos precios, con lo cual eso se traducirá en pérdidas para las empresas que están ejecutando ya esos trabajos. Para los que todavía no han comenzado a ejecutar su trabajo o no se han firmado los contratos, pues habrá evidentemente una posibilidad y una necesidad, además, de poderlos actualizar a precios actuales, pero vamos, que ya eso depende de la situación de cada uno, pero en definitiva esto nos va a costar muchos sacrificios, sí, dinero, sí. Y capacidad de consumo a todos los ciudadanos, empresas. Esto va a ser duro, ¿no? Indiscutiblemente.
En fin. Alberto Villalobos, presidente de FMT, muchísimas gracias por atendernos, de verdad. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes por escucharnos.
Hasta luego. 11:36. Me voy al mercado de Nuestra Señora de África a ver cómo nos están subiendo los precios. A vuelta de unos mensajes. Venga.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
El baloncesto se vive en tiempo de juego. Este sábado desde las 4:30 de la tarde, los aurinegros visitan a un complicado rival en busca de un nuevo triunfo. En directo desde el pabellón Príncipe Felipe, Casa de Monzaragoza, Lenovo Tenerife. En las voces de Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Mutua Tinerfeña, Sacara Informática y Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica, allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí, visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
En busca del amor perdido. Florencia en el Amazonas, de Daniel Catán. Una ópera que viaja por el realismo mágico. Estreno en España. Auditorio de Tenerife, 22, 24 y 26 de marzo. Entradas desde 20 euros, 5 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
Para tus proyectos de construcción y reformas, confía en los mejores profesionales. Ferretería Otero. Materiales de construcción, fontanería, impermeabilización, además de mamparas y muebles de baño. Visítanos en el barrio de la Salud, calle Princesa Guayarmina 10. Ferretería Otero. 30 años de experiencia nos avalan.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque estamos cerca de ti. Porque te lo ponemos fácil. Porque sí funcionamos. Porque sí funcionamos. Ven a Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Sinestesia Gastro Club, un concepto gastronómico donde almorzar o cenar es una experiencia única por el servicio y la calidad de la materia prima en nuestros platos. Desde el brunch a las copas y after work de los viernes, te ofrecemos una amplia terraza con todas las medidas COVID. Te esperamos en Sinestesia Gastro Club.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Martínez Varona, Clínica Dental, apoyando al Club Deportivo Tenerife y trabajando siempre por la salud bucodental de nuestros pacientes. Especialistas en ortodoncia, estética e implantología dental. Martínez Varona, por tu bienestar, 922-2888-61. MartínezVarona.com. Nos apasiona lo que hacemos.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:40, estamos en directo en el mercado de Nuestra Señora de África, en la capital, en Santa Cruz de Tenerife. Ahí está mi compañera Aida Martínez. Queremos saber, pues, qué piensa la gente, qué piensan los comerciantes, qué piensan los clientes con esta inflación tan grave que tenemos. Aida, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues sí, sondeando un poco, vemos que el precio de la electricidad está totalmente disparatado. Además, hay que recordar que hoy se marca la segunda cifra más alta de la historia, aunque cayó respecto a ayer un 13%, pero eso se está empezando a constatar de una u otra manera. Se habla mucho de la guerra de Ucrania, pero esto ya viene de largo, Guillermo. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, hemos podido comprobar que fruta y verdura, por ejemplo, no se está notando tanto. Sin embargo, como en muchos de los casos, pues utilizan camiones, furgones grandes para el transporte de ese tipo de alimentos, pues sí lo notan en el precio de la gasolina. Y se está notando en un sector como el de la carnicería, que justamente tengo aquí a Diego Rodríguez, y me comentaba, su puesto es uno de los más grandes del mercado, uno de los que tiene más señera, lleva más años. Y claro, este puesto ya no solo lo que nosotros vemos aquí, este escaparate exterior que podríamos tener de la carne, ¿no? Con cada uno de estos alimentos expuestos, sino que también son los focos del propio puesto, que también animan, ¿no? Que dan alegría, son las cámaras que no vemos detrás. Sí. Y también me contaba Diego que en la parte baja del mercado, pues también tienen otra serie de cámaras muchísimo más grandes, con lo cual vamos a preguntarle, Diego, buenos días. Decía yo que la electricidad, la luz está disparatado, y justamente decía el presidente Pedro Sánchez que esto es una cosa que viene de la guerra de Ucrania, pero hablando con usted me decía que esto ya viene de largo, y una factura normal, si la comparásemos con hace un año, ¿cuánto puede haber aumentado?
Bueno, yo de hace un año acá, seguro, el 100%. Si antes pagábamos 1.000 euros, ahora estamos pagando 2.000, pero así de...
Madre mía.
Sí, es una locura esto.
Esto no hay quien lo aguante, locura, Diego.
No. Y vamos a ver qué es lo que pasa de aquí en adelante, porque es que esto es un disparate. Y después, lo que estaba comentando la joven, que no podemos eliminar luces ni eliminar nada de lo que es corriente, porque entonces lo que es el negocio decae un poco, ¿no? Porque si no hay bastante luz, se ve muy pobre.
Sí, porque
digo, además se unido la circunstancia, perdona, sí. Guillermo, porque hay otra de las cosas que se une en el sector de pues, por ejemplo, de la carnicería, es también, Diego, el hecho de que ha aumentado el precio de los piensos, con lo cual cuesta más el animal, los pollos, las vacas, cualquier tipo de ganado. Y al final ustedes no están repercutiendo en el precio final lo que va a pagar el cliente, con lo cual, ¿quién está asumiendo también esa subida?
Bueno, los que asumimos la subida somos nosotros, porque las empresas no avisan, suben los precios sin avisar, y cuando nos encontramos la mercancía aquí, ya vemos, ¿y qué hacemos? Quedándola. Y entonces, como no podemos subir los precios, porque de golpe y porrazo no se puede subir, vamos... No podemos subirlo, en una palabra, no se pueden subir los precios, porque es imposible. Cuando ya pasa el tiempo y no nos queda más remedio, pero el primer palo lo alcanzamos nosotros, los que estamos al frente del público.
Pero algo habrá que subir el precio, Diego, porque es que si no, las cuentas no salen. Bueno, digo yo, si pagan un 100% más de luz, si como consecuencia de la subida de los forrajes, porque no llega trigo desde Ucrania o donde sea, a ustedes le suben el precio de la carne, ¿algo habrá que subir o no?
Bueno, vamos a ver. Todavía los precios están iguales, ¿no? No están estables y no hay ningún, no hay problema. Más adelante yo me imagino que de aquí a un mes ya empiecen las subidas de toda la mercancía que entra en este negocio, de toda. Tanto yo sacrifico ganado de aquí, a mí todavía me mantienen el precio, pero vamos, la esta, la que viene de la península, todas las carnes que se venden, y las carnes, embutidos, quesos, pollo, todo va a subir, pero vamos, de locura. Y esto, como lógico, no hay quien lo soporte.
¿Su empresa es una empresa familiar, Diego, o tiene empleados? Quiere decir, ¿se ha planteado en algún momento decir, bueno, pues si tengo tantos empleados, a lo mejor tenemos que ser menos? ¿Eso lo ha planteado en algún momento?
No, somos una empresa familiar, pero tenemos 4 o 5 personas empleadas. ¿Entiendes? Entonces, aunque sea familiar, ahora mismo somos mi hija y yo solo. Como lógico, tenemos que pedir la ayuda de donde se quede contratando. Que no se puede. Yo suelo decir que el 28 o el 29 todos cobran. Hasta ahora, más adelante, no lo sé. Y si habrá que prescindir de alguien, pues no nos va a quedar más remedio. Pero por todos los medios vamos a intentar de no quitarle a nadie, vamos. Claro. Porque es que nos hace falta, porque es que también está el cliente que viene y quiere que lo atiendan rápido y entonces pues todo eso. Pero claro, soy bastante pesimista con el tema y la verdad es que no sé qué es lo que va a ocurrir, porque de por sí ya el público, ya si antes compraban 6 euros por media, ahora si compran 2.
Pero usted, el miedo de subir el precio es que se le vayan a la competencia, o como dice tres chuletones le compren uno a lo mejor.
No, porque si me lo suben a mí, se lo suben a los demás. Eso no, yo, esto es una cosa que, vamos, pienso, eso es lo que pienso, yeah. que si me lo suben a mí, se lo suban a los demás, ¿no?
Yeah.
Hombre, yo creo que en ese aspecto, no, ya digo, no es por miedo a la competencia y por miedo a que se vayan. Por supuesto que si el cliente viene y ve los precios altos, se va a otro lado, a buscar a otro precio. Después se encuentra con la realidad de que no soy yo solo el que subo la mercancía, sino todos los demás.
Claro.
Eso es que ya les digo, se espera un palo muy grande y no sé, porque es que la verdad que no sabemos qué va a ocurrir.
Bueno, Diego, muchísimo ánimo, ¿eh? Gracias por explicarse a todos los dientes de la cadena COPE. Un abrazo fuerte, amigo.
Venga, igualmente.
Gracias. No sé si rápidamente, Aida, podemos hablar con algún cliente del mercado de Nuestra Señora de África, que nos cuente si ha notado esta subida en la cesta de la compra.
Voy a aprovechar a ver unas señoras que veo.
Atropella por alguna señora, a ver.
Hola, buenos días, en directo para la cadena COPE. Estamos preguntando del tema de la subida de los precios. ¿Ustedes lo están viendo que está subiendo la cosa?
Mire, yo ni me he dado cuenta, la verdad.
¿No se ha dado cuenta? Bueno, aquí vemos que precisamente esta señora está en el puesto de Diego y, bueno, dice Guillermo que no se ha dado cuenta.
Sí.
Pero lo cierto es que, claro, como Diego nos ha contado, que ha mantenido los precios, pues quizá el cliente no se está dando cuenta, pero lo están asumiendo pues otras partes de la cadena. Y sí ha sido curioso que he visto unos extranjeros que estaban preguntando una zona como de, no sé si son chorizos, una cosa parecida, y estaban preguntando como para degustar como algo como típico de la tierra, ¿no? Y le han dicho, en inglés le decían a la carnicera que querían lo más barato, o sea que al final el dinero tampoco entiende de fronteras. Cuando la economía sube, está caro para todas las nacionalidades. Y decía, claro, por favor, el más barato, le decía, dígame, ¿cuál es el más barato? Y entonces le especificaba y se llevaban eso.
Claro. Con lo cual, quizás yo me quedo un poco con el testimonio de Diego y lo que decía esta señora, decir que lo peor está por llegar, posiblemente. Decir que es que dentro de un mes es cuando a lo mejor veremos claramente la subida de los precios, o dentro de 2 meses. Vamos a ver, no sé. Bueno, gracias, Aida.
Nada.
Hasta luego. En fin, vamos a hablarlo ya en tiempo de análisis. Venga, el de los miércoles.
Esperanza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
El testimonio de Diego, este empresario carnicero del mercado de Nuestra Señora de África, es terrible. Le suben el precio de la carne como consecuencia del tema de los piensos. Paga un 100%, pagaba 1.000 euros el año pasado de luz y este año paga 2.000. Y no sube el precio. Al final no repercute el precio de momento de su carne. Mariano Cejas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Maribel Oñate, ¿qué tal? Maribel, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Pues sí.
Aquí estamos hablando de cómo está subiendo la vida y de qué podemos hacer para eso. Porque ayer además Alberto Torres dijo en el Parlamento, Mariano, que no va a bajar los impuestos, que hay que mantener los servicios públicos. O sea, que yo no sé dónde vamos a ir a parar, ¿eh?
Vamos a ver, es una letanía continua, ¿no? El de no vamos a bajar los impuestos, pero la realidad es que a día de hoy las familias lo están pasando muy mal y algo habrá que hacer, evidentemente. Yo hacía un ejemplo el otro día de cuánto ha subido la luz en aquí en Canarias. Yo he mirado mi factura de hace 4 o 5 meses y en mi caso, por ejemplo, se ha multiplicado por casi por 3 con el mismo consumo. O sea, eso es un auténtico disparate. Y yo lo que creo es que Ángel Víctor, antes de manifestar ayer lo que manifestaba, tenía que haber visto cómo va la recaudación de los impuestos, porque si al final estamos recaudando más, como ocurrió el año pasado, pues lo que hay que repercutir es esa recaudación, esa subida de recaudación, una bajada de los impuestos. No queda otra, ¿eh? No queda otra, o aquí en Canarias lo vamos a pasar tremendamente mal en los próximos meses.
Maribel, ¿tú qué soluciones ves a todo esto, teniendo en cuenta que tenemos pues casi 373.000 personas en Canarias en pobreza extrema, por ejemplo?
Yo lo que creo es que no solamente es que suben los precios, sino que baja la calidad, porque ahora la gente va a tener que comprar menos cosas de calidad. Y están muy preocupados también los restaurantes, porque no pueden, están un poco desabasteciéndose de carne y todas estas cosas van a influir en la población, en los que tienen menos y en los que tienen normal, porque se encarece todo, todo ha subido de precio, 10 céntimos, 5 céntimos, pero casi todo ha subido de precio, yo lo noto en el supermercado.
Todos lo notamos en el supermercado, Mariano. Yo creo que, más allá de lo del tema del aceite de girasol, que puede ser hasta anecdótico si quieren, lo cierto es que esa compra que antes nos costaba 100, ahora nos puede costar 130, posiblemente, ¿no?
Vamos a ver, es que no hay que irse tampoco a nuestro caso particular. Con mirar la evolución del índice de precio al consumo del mes anterior, verás crecimientos de un 20 o un 30%. ¿Por qué? Básicamente provocado por el incremento de las materias primas y por el incremento de la energía. Y ahora mismo el incremento también de los costes de los combustibles. Vamos a ver, las fábricas funcionan con energía y con combustible. Si evidentemente tienes que producir, pues producirás más caro. Yo pienso en la pequeña panadería de barrio, que todos tenemos una cerca, y que sus hornos son eléctricos. Imagínese usted, si no suben el precio del pan, están abocados todos al cierre. Vamos, que es un auténtico disparate. Y yo insisto, tiene que haber una cobertura por parte del gobierno y hay que pensar en que de alguna forma tenemos que eliminar grasa del elefante, es decir, del gran elefante que son el gasto público y sobre todo la eficiencia del gasto, tenemos que analizarlo y tendremos que ir reduciendo. Es que no queda otra.
Yo incidía en eso, Mariano, que a lo mejor si hay que recortar en otras cosas, pues habrá que recortar en otras cosas,
Pero vamos a ver, ¿qué haces tú, Guillermo, en tu casa cuando no tienes para llegar a final de mes?
Claro.
Pues yo, por ejemplo, en mi casa me quité el fútbol, por decirte un caso. O sea, y en vez de pagar 100 euros a Movistar, pues ahora pago 60, ¿no? Entonces, pues un ejemplo, yo creo que eso lo tenemos que trasladar a las administraciones públicas.
Claro.
Y valorar efectivamente en qué gastamos dinero. Porque yo veo muchísimo gasto, muchísimas campañas, muchísima historia, que tengo dudas razonables de cuál es la rentabilidad económico-social de esas actividades. Oye, pues vamos a verificar esas cosas. Yo no digo que quitemos médicos, yo no digo que quitemos personal. No, no, yo lo que digo es que efectivamente si buscamos, algo tiene que aparecer. Y lo que no puede ser es que cada vez más las clases medias en España se vayan empobreciendo. Vamos a un procedimiento donde cada vez hay más pobres, y lo estamos viendo en los datos de Canarias.
¿Coincides, Maribel? ¿Hay que hacer una mejor gestión económica al respecto?
Yo creo que sí, que eso lo tienen que estudiar los economistas y que tiene que haber reajustes en lo que se llaman gastos superfluos o gastos prescindibles, diríamos, ¿no? Para apuntalar lo básico. Realmente lo que ha pasado ahora es darnos cuenta de la interdependencia y de la fragilidad cuando pasa algo de esto. Estamos de, todo el mundo depende de algo externo a él y que no lo puede solucionar. Cada país a su vez es dependiente de otros, y cuando ha ocurrido lo de Ucrania, donde además está muriendo tantísima gente y donde hay tantísimo dolor, encima se añade que países en la periferia se empiezan a sentir ya la dependencia esta, pues todos los países, Italia, Francia, todos dependen en mucha medida del gas y del petróleo ruso, ¿no?
Sí.
Entonces, ahora mismo hay un confrontamiento tan fuerte que China todavía está bajo cuerda, no ha abierto la boca, y Turquía igual, están a la espera, pero realmente lo ideal sería que esto se solucionara en 10 días. La pena va a ser es que van a aplastar a Ucrania, porque la superioridad numérica de todo tipo con Putin es imparable. Y no sé, de verdad.
Sí, pero espérate que no aplasten a Ucrania y después siga. Putin quiere seguir hacia adelante.
Claro, porque ahí están luego toda la Hungría, Polonia, Rumanía, todas las fronteras que están con europeas, ¿no? Con Ucrania. Entonces, estamos en un momento tan delicado y al mismo tiempo tan sufrido para la gente cuando viene de salir de una pandemia de 2 años y ahora se le avecina ese encarecimiento de la luz en las casas donde hace tanto frío. Es que es tan doloroso lo que está ocurriendo que ya a mí no se me ocurre nada.
No, desde luego. Estamos todos con el alma compungida con este asunto. Mariano, Maribel, ¿debe Canarias plantearse acoger refugiados de la guerra de Ucrania? ¿Estamos preparados para eso con la que tenemos aquí que nos vienen de África? Mariano.
Pues yo creo que eso es una labor humanitaria y yo evidentemente pienso que sí, que si existe, yo me pongo en su lugar y evidentemente tendríamos que hacerlo. O sea, no nos queda otra de ser solidarios, porque el mundo va hacia ahí, hacia la solidaridad. Otra cosa es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el caso de los menores en España, ¿no?
Sí.
Que al final Canarias parece que es el único que está cogiendo este tema y los demás están mirando por el otro lado, ¿no? Yo creo que aquí hace falta que por parte del Estado, de alguna forma, ponga unas más claras y haga un reparto pues directo del tema de los menores en Canarias. Y si no lo hace el Estado, yo creo que también los partidos que ahora mismo no están gobernando a nivel nacional, como es el Partido Popular, tiene que dar un paso al frente y decir, oye, yo tengo comunidades como Madrid, que económicamente van bastante bien, y tendremos que asumir menores. Lo que no puede ser que Canarias absorba toda la solidaridad. Pero a la pregunta tuya, sí, estoy de acuerdo que tiene que haber solidaridad, porque yo me pongo en la posición de ellos y sí me gustaría que fuera.
Maribel, ¿estamos en disposición de acoger refugiados ucranianos o deben ser otras comunidades del resto de las penínsulas las que lleve la voz cantante?
No, yo creo que siempre hay que acoger gente en la proporcionalidad correspondiente, en función de nuestras capacidades, pero siempre, por poco que acojamos, tenemos que estar ahí como los demás y ser una acogida para familias, niños, en fin, lo que nos toque dentro del reparto.
Bueno, antes de despedirle, Mariano, te he visto bastante activo en redes sociales con la vuelta de Vidina Espino, ¿eh? O su incorporación como colaboradora de Coalición Canaria.
Yo siempre, pero lo único que le puedo decir es que le vaya bonito, ¿no? Yo creo que lo dije hace 2 años, hice una portada en Diario de Avisos, que por ahí debe estar en la hemeroteca, y dije que Vidina Espino y Teresa Verástegui nos habían engañado a todos los votantes, a todos los afiliados y a todos los que simpatizábamos con Ciudadanos, y bueno, el tiempo dado quita razones, ya lo tienen ahí.
Bueno, en fin, Maribel, Mariano, gracias a los dos, un abrazo.
Bueno, un abrazo.
Hasta luego. Con Clínica Miranza Muñoz siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muñoz. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
Este Día del Padre, regala cultura, regala un libro. Librería Lemus, tu librería de siempre en La Laguna. Ahora todos los libros con un 5% de descuento. Compra en tienda, tenemos parking gratis o haz tu pedido online en librerialemus.com. ¿A qué esperas? Leemos Librería Lemus La Laguna.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Pues miren que voy a aprovechar para dar una vueltita por el restaurante Canaima y les cuento el menú que tenemos el día de hoy. Ya saben que puedes ir entre dos primeros, dos segundos y después tenemos el postre. Hoy en el menú elegimos entre potaje de berros o ensalada de cangrejo. Y de segundo tenemos ropa vieja o arroz con cerdo. Ah, mira, hoy tenemos tres platos, o macarrones a la marinera. Pues mira, yo me voy a pedir una ensaladita de cangrejo y un arroz con cerdo, ¿qué les parece? Y de postre crema catalana, todo eso por 10 euros, que está fantásticamente bien. ¿Qué no les gusta el menú? Pues tenemos las sugerencias del día, tenemos un potajito de verduras, unas verduritas asadas, salpicón de atún, croquetas de pollo, pulpa a la gallega, pata asada, huevos estrellados, tenemos entrecot de res y pechuga en carne, también chocos, calamares y chernes. Y es que todo está riquísimo en el Canaima, ustedes lo saben. ¿Que dónde está el Canaima? Hombre, por favor, en el polígono Costa Sur, ahí enfrente de la antigua fábrica. Hay un montón de mensajes, ahora los leo todos. Dice un oyente por aquí, le están echando la culpa a Ucrania y hace 3 años que el gobierno central tiene 23 ministros con todo lo que eso conlleva, asesores y gastos. Y este gobierno igual, tiene razón este oyente, efectivamente, hay muchos ministros en el gobierno central. Ahora leo los demás mensajes. Vamos al boletín de las 12 del mediodía, que nos queda una hora de radio con mucha información. Vamos a estar con López Acosta, tenemos cita con el doctor Muiño, en fin, ahora les cuento con detalle, venga.